Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos.
Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado.
Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado.
Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música entre bloques de este desinformativo número 152 es de Tomás San Miguel. Podéis saber más sobre este compositor, acordeonista y pianista gasteiztarra de música folk, new age y chalaparta y escuchar su música en Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org.
Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo.
Desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Gipuzkoa. De Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. Kaixo.
Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México.
Radio Malva del Cabañal, Valencia.
Radio Almaina desde Granada.
Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca.
Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo.
Saludos y vamos entrelazándonos.
Madrid. Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, mucho que reparar.
Ante un nuevo 12 de octubre, vuelve a ser necesario recordar que lo que se inició en 1492 fue uno de los mayores genocidios de la historia, con más de 80 millones de seres humanos asesinados y al menos 20 millones esclavizados. 529 años después, no hay nada que celebrar y sí mucho que reparar. Reproducimos la información recibida de la Asamblea Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar.
Colectivos y organizaciones migrantes y antirracistas convocan un año más acciones por la descolonización para este 12 de octubre.
La Asamblea Descolonicémonos, 12 de octubre, nada que celebrar, conformada por colectivos migrantes y antirracistas, retomará la manifestación Pasacalles artístico y reivindicativo que recorrerá el centro de Madrid el próximo martes 12 de octubre. Asimismo, el lunes 11 se llevará a cabo una acción ritual por la memoria y resistencia de los pueblos originarios en los bautizados como Jardines del Genocidio, Plaza Colón.
El 11 de octubre representa el último día de la libertad de los pueblos originarios en territorio de Avíllala, conocida como América. Por eso, desde Madrid, la Asamblea se suma a reivindicar la memoria de los pueblos y honrar sus resistencias ancestrales y actuales, en el espacio que simboliza la colonización y la historia de destrucción y expolio que persiste hasta nuestros días a través de una acción ritual en la que se recordará el genocidio de millones de personas de Abya Yala, además de la esclavización de los pueblos hermanos africanos y del pueblo gitano.
Por otra parte, el martes 12 de octubre se llevará a cabo una manifestación pasacalles que iniciará a las 17 horas en Sol y que llegará a la plaza Nelson Mandela de Lavapiés, culminando con un acto político-cultural con intervenciones de grupos y artistas de Abya Yala y África.
La manifestación pasacalles, que lleva haciéndose desde el año 2012, cuenta con una numerosa participación de organizaciones migrantes y antirracistas y de grupos de danza, especialmente de Bolivia, y tiene la finalidad de que sean las propias personas migrantes de pueblos afectados por la colonización la que tome la calle y las plazas para, desde sus historias de lucha y de resistencia político-cultural, desplegar una acción de denuncia ante la oficial celebración de la Hispanidad, con una exhibición militar que enaltece un pasado imperial basado en el genocidio, la esclavización de personas y pueblos, el despojo territorial, la asimilación cultural forzada y el racismo.
Como explican en su manifiesto, 529 años después reivindican y afirman cotidianamente la resistencia, la vida y el amor frente a las políticas de muerte y odio producidas por la colonización y por las actuales políticas neocoloniales y racistas.
Es por ello que desde la Asamblea vindican, entre otras acciones descoloniales, de memoria y justicia histórica, que se deje de celebrar el 12 de octubre como fiesta nacional por enaltecer el etnocidio, la esclavización de millones de personas y el sistema de dominación colonial y racista.
Nada que celebrar, mucho que reparar.
Por la vida, por respeto a la madre tierra.
Fuego al orden colonial.
Descolonicémonos.
Desinforman lo que somos y Asamblea Descolonicémonos 12 de octubre, nada que celebrar.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
Vergüenza. De que no les dé vergüenza.
Canadá. Barricadas, ocupación y sabotaje en defensa del territorio de la nación Wet'suwet'en.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Y bueno, esta es información que extraímos de It's Going Down. Nosotros la traducimos para ustedes. Y bueno, también Submedia, colaborando con It's Going Down, ha estado en la cobertura de esta lucha por el territorio no cedido de la nación de Wet'suwet'en. Esta semana, la lucha por defender la tierra y las aguas del territorio de Wet'suwet'en en la construcción de oleoductos se intensificó nuevamente. Durante la semana pasada, los trabajadores de los oleoductos derribaron árboles y utilizaron excavadoras para destruir un antiguo sitio ceremonial de la nación de Wet'suwet'en. El 25 de septiembre se destruyó la carretera de acceso al sitio de perforación del Costa Gas Link, el sitio que estaba destinado a permitir a los trabajadores perforar bajo las cabeceras sagradas del territorio. del Huetzincua fue luego ocupado. Mientras los miembros de Huetzuhueten de Kazjik y sus partidarios mantienen el control de un sitio de perforación de Coastal Gas Link que amenaza sus territorios no cedidos, la policía montada canadiense ha utilizado el uso excesivo de la fuerza durante horas a los defensores de la tierra. Esto está sucediendo a la par del Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación con los Pueblos Nativos, que se lleva a cabo en Canadá, poniendo en plena exhibición el colonialismo en curso que enfrentan los pueblos indígenas. Estas acciones siguen a un arresto anterior a la mañana del 25 de septiembre. Un compañero fue atacado y arrestado en el camino hacia el sitio de la plataforma de perforación donde Coastal GasLink planea perforar bajo el río Huetzincua. En un video, los gritos de auxilio del compañero son audibles durante el arresto violento. Además, a los jefes hereditarios de Huetzuhueten se les negó el acceso a sus propias tierras y se les amenazó con arrestarlos, pero se mantuvieron firmes. Los miembros de Kazjik de la nación Huetzuhueten y sus afines todavía mantienen firmes en contra de esta destrucción y violencia. Sleido, portavoz de Gidmit del punto de resistencia, declara: en el Día Nacional de la Verdad y la reconciliación está muerta. El gobierno, la industria y la policía todavía están invadiendo nuestro Yinta. La autoridad de la casa hereditaria de Huetzuhueten y el sistema de clanes se verificó en la historia de decisiones judiciales de Delgumuguk. Bueno, esta es información de la Suprema Corte de Canadá y Red Top, pero nuestro sistema hereditario continúa siendo irrespetado por la British Columbia o Columbia Británica y Canadá. Según Anuk Niwit'en, en ley, bueno, esto es la traducción, es ley de Huetzuhueten, todos los jefes hereditarios de los cinco clanes de Huetzuhueten se han opuesto unánimemente a todas las propuestas de oloductos y no han dado su consentimiento libre, previo e informado a Coastal GasLink para perforar en tierras de Huetzuhueten. Sleido afirma además: Coastal GasLink es el que traspasa nuestro Yinta con sus planes para un gasoducto defracturado de 670 kilómetros. Están intentando perforar bajo el río Huetzincua, la cabecera sagrada que alimenta todo el territorio de Huetzuhueten y da vida a nuestra nación. Hace días, Coastal GasLink destruyó nuestro antiguo pueblo y sitio del patrimonio cultural, Tselkei Kewa. Nos negamos a permitir que continúe esta destrucción y ahora estamos bloqueando a Coastal GasLink. Nuestros jefes, no Coastal GasLink o Canadá, tienen jurisdicción completa sobre nuestro Yinta. Si se quiere lograr una verdadera reconciliación, todos los niveles de gobierno deben honrar la autoridad de los jefes hereditarios de Huetzuhueten. El público debe ser consciente de los extremos a los que llegará el gobierno y la industria para suprimir nuestros derechos y títulos. Este siempre ha sido una lucha por el acceso a los recursos, como lo reveló el Narval el año pasado. Siempre hemos sabido que este es el caso y a través de la exposición hay pruebas del plan de los gobiernos provinciales de usar dinero federal destinado a los sobrevivientes de escuelas residenciales, porque saben lo fuerte que fue esa decisión. Según Sleido, el mundo está al borde de la catástrofe climática y todas las personas deben levantarse para proteger lo poco que queda para las generaciones futuras. Invitamos a los seguidores a venir al territorio de Kazjik y apoyarnos. Levantamos la mano a la gente valiente de Ada It's Fiery Creek, que acaba de vencer la orden judicial de Teal Cedar Products Ltd. La policía montada de Canadá está utilizando las mismas tácticas violentas para intimidar y criminalizar a los defensores pacíficos de la tierra. Aquí estamos unidos en la lucha por defender nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros hogares. Y bueno, los invitamos a revisar el contenido tanto de las páginas de Facebook, Twitter y de la página de It's Going Down, donde se están dando actualizaciones sobre la resistencia en contra de Coastal GasLink, de todas estas empresas que quieren hacer sus gasoductos, y también de la resistencia, la policía montada de Canadá, que anda reprimiendo a las primeras naciones, a las naciones indígenas de Canadá.
Desinforma, noticias de abajo.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta.
We'll be right back.
Huerva. Las demoliciones se suman a los incendios en los asentamientos de personas trabajadoras migrantes.
Mamadou salió a las 6 de la mañana de su chabola para ir a trabajar a una finca. Cuando volvió a las 2:30 de la tarde, encontró un amasijo de palés y plásticos en el lugar donde había estado su hogar desde 2018. Construido con sus propias manos. Estuve buscando mi ropa, mis zapatos, la bombona, el hornillo de cocinar. Todo había desaparecido. Compartía su chabola con 3 paisanos malienses, Asimi, Motar y Movido. Los 2 primeros se habían ido a Mali unos días antes de la demolición. Allí se enteraron por Mamadou que sus pertenencias, 2 maletas grandes con ropa, las bicicletas y una mochila con documentos, pruebas de su estancia en España, se habían perdido en la demolición.
Ocurrió el 25 de junio pasado a las 9 de la mañana, ante el desconcierto y la impotencia de los vecinos. 2 operarios del ayuntamiento de Moguer se presentaron en el asentamiento de Las Madres, situado cerca de la carretera que une el núcleo costero de Mazagón con Palos de la Frontera, y con un martillo en mano demolieron 4 chabolas sin mediar palabra, entre ellas la de los 4 trabajadores malienses.
En otra de las 4 chabolas demolidas vivían 2 trabajadores también de Mali. Uno de ellos había fallecido en un accidente de tráfico unos meses antes y la policía acordonó la chabola. Su compañero intentó recuperar sus pertenencias pidiendo permiso a la policía en varias ocasiones. Nunca se lo dieron.
Cuentan en Las Madres que una semana después los operarios volvieron al asentamiento preguntando por Sadio y su pareja. Esta pareja de temporeros inmigrantes se habían trasladado a Lérida para trabajar en la fruta. Pero Sadio tuvo que volver desde Lérida a Las Madres, alertado por su compañero, para presentarse en el ayuntamiento de Moguer. Una vez concluido el trámite de hacer acto de presencia, volvió a su trabajo en Lérida. 2 días después demolieron su chabola. A veces lo llaman desde el ayuntamiento y les dicen que tienen que presentarse un día determinado y si no están, tiran la chabola, cuenta Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón.
Y precisamente estas ausencias temporales son las que aprovechan las administraciones locales para demoler las infraviviendas. Entre mediados de junio y finales de octubre es la época del año donde las ofertas de trabajo en el cultivo de la fresa se encuentran al mínimo. Los trabajadores temporeros regresarán de manera escalonada de octubre a enero, momento en el que comienza la época alta de la recogida de la fresa, como Sadio y su pareja. Pero este año solo encontrarán los restos de su chabola.
A diferencia de Lepe y Palos de la Frontera, municipio fresero donde los asentamientos están ubicados en terrenos privados, en Moguer y Lucena del Puerto, se encuentran en monte público. Según estos 2 últimos consistorios, las demoliciones se hacen, por una parte, sobre las chabolas no habitadas y, por otra, responden a la obligatoriedad de limpiar el monte público de construcciones ilegales. Pero la erradicación de los asentamientos sin alternativa habitacional pone en evidencia también otras razones. Ya en 2005, José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, denunciaba en un informe sobre chabolismo dirigido al Parlamento andaluz estas demoliciones. La policía local los quitó de los lugares cercanos al núcleo urbano de Mazagón para que la población no viera las condiciones en las que se encuentran.
Que los asentamientos son incómodos para los ayuntamientos no es nada nuevo. El incendio producido en un asentamiento de Palos de la Frontera en febrero pasado, que arrasó las chabolas de 400 personas, fue aprovechado por el alcalde Carmelo Romero para solicitar a los dueños de los terrenos donde se ubicaba el asentamiento que presentaran una denuncia ante el juzgado para la eliminación definitiva del asentamiento. Mientras en Lepe, la desaparición de 3 asentamientos enteros por el fuego en los 2 últimos años y la negativa del alcalde a nuevas construcciones de chabolas provocó, la temporada pasada, un aluvión de temporeros y temporeras durmiendo en la calle.
Según las asociaciones de apoyo a las personas inmigrantes en Huelva, hay unos 50 asentamientos de chabolas repartidos entre Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, donde viven entre 2.500 y 3.500 trabajadores inmigrantes, número que varía según la época del año. Pero la fisonomía de estos asentamientos puede cambiar por el fuego y las demoliciones. Algunos desaparecen.
En cuanto a la posibilidad de alquilar una vivienda, el maliense Zumana asegura que es imposible a pesar de tener contrato de trabajo. Cuando intentas alquilar una vivienda, lo primero que te preguntan es de dónde eres y nos dicen inmediatamente que la vivienda ya está alquilada. En España somos sucios para alquilar, pero no para trabajar.
Desinforma Pepa Suárez, presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón, en la mar de Onuba.
Desinformémonos, desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero.
Aranjuez, crónica de la tercera sesión del quinto Encuentro de Cine Libertario en Cili 2021.
Buenas tardes, estamos aquí con la tercera jornada de la quinta edición de El Encili y vamos a ver hoy Ocupación S.A., un cortometraje realizado por Laura Doudén y Sebastián Ruiz Cabrera sobre la situación del Sáhara en la descolonización y la ocupación de las empresas multinacionales para explotar los recursos de este territorio. Hoy vamos a contar con la presencia de Fadili, que es un saharaui que va a hablar con nosotros y va a estar en el comentario de la película. Buenas, Fadili, ¿qué opinas sobre la situación del Sáhara?
Buenas, muchísimas gracias en primer lugar de habernos invitado a contarles parte de la historia que sabemos, la historia del pueblo saharaui. Gracias nuevamente y encantado de haberlos conocido, así que cualquier pregunta que me hagáis, no sé, se las contesto, o si quieren que yo les hablo de forma general de cómo se resuelve el conflicto.
En este documental de corta duración viene muy bien explicado con nombres y apellidos las empresas españolas que están explotando actualmente el Sáhara y que obviamente al tener intereses allí fueron parte de las culpables de la situación de abandono por parte del gobierno español y no cumplir los acuerdos que tenía la ONU de hacer un referéndum de autodeterminación en la zona. Incluso los políticos, también con nombres y apellidos, que colaboraron en la situación actual de un territorio en el que su población vive en campos de refugiados y sus recursos son expoliados por parte de las multinacionales.
Hablando del tema, menos mal que mañana mismo estamos esperando la resolución de un que debe de optar la justicia, sí, de la Unión Europea con respecto a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y creo que es una parte muy grande y que es la que prácticamente si no se llegan a explotar esos recursos, nadie quiere ocuparse un país así por ocuparlos, solamente que quiere tierra. Porque creo que si es así, nosotros ahora tenemos una parte ocupada por nosotros, o sea, parte liberada, sí, que nos basta, porque tampoco llegamos al millón. Quiere decir que nos es suficiente alrededor de unos 400 o 500 kilómetros liberados por nosotros. Pero la cuestión no está en la tierra, sino en lo que viene de abajo, en los, claro, recursos naturales, tanto, claro, el gas, petróleo, oro, fosfato, claro, pesca y demás. Así que yo creo que tenemos muy bien claro nosotros los saharauis que la Unión Europea, en los 48 años que hemos estado entre guerra y paz, han ido colaborando de una manera directa o indirecta con el ocupante marroquí de explotar nuestros recursos sin el presentimiento del pueblo saharaui. Y es una grave violación del derecho humano del pueblo saharaui. Ya que nosotros, ante todo, les quiero confirmar que, y lo saben, el mundo es testigo de lo que les voy a decir, que nosotros, el mundo entero sabe que somos un país pacifista, y si no lo fuera así, no hubiésemos aguantado 30 años esperando y viviendo un espiojismo, o sea, para celebrar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que ha durado casi 30 años, 29 y algo más, de esperar algo inesperado. O sea, que hasta hoy mismo que estamos hablando, nada se haya visto claro. A pesar de que hayan nombrado un nuevo, nuevo enviado especial de la MINURSO, que la MINURSO, su función principal, con la que ha llegado a estar de dar paz, la paz surgió con la idea de que la MINURSO va a intervenir en la situación y va a celebrar un referéndum, cosa que nunca se ha hecho. Es como lo que le dije, que hasta ahora estamos esperando ese referéndum a ver si celebra. Y creo que si dejamos solamente el tema en manos de los políticos, vamos a esperar otros 50 años y sabrá Dios si sean algo más.
Bueno, pues muchas gracias, Fadili. Y desde aquí nos despedimos hasta la última jornada, que es la semana que viene. Muchas gracias.
Vale, gracias a usted. Muy encantado.
Desinforma CNT Aranjuez.
Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos.
Guipúzcoa, primer congreso internacional sobre democracia comunal del 13 al 16 de octubre.
El primer congreso internacional sobre democracia comunal se celebrará en Donostia, en el campo de la Universidad del País Vasco y en diversas ubicaciones de Hernani, entre los días 13 y 16 de octubre, con el objetivo de abordar ideas y prácticas colectivas concretas que cuestionan y buscan transformar los modelos actuales de democracia.
Este congreso está organizado por la asociación Paz con Dignidad, Bakea Duintasunarekin, ligada al trabajo con movimientos sociales y dinámicas transformadoras, y por el grupo de investigación en ciencias sociales Parte Artuz de la Universidad del País Vasco, que combina la investigación académica y social con procesos de transformación democrática.
El congreso busca analizar, tanto desde la teoría como desde la práctica, procesos y experiencias donde la comunidad, el poder popular, la autogestión, el autogobierno, los valores comunes y la participación colectiva son base transformadora. Por ello, quiere ser un espacio, proceso de reflexión, debate y análisis para personas y movimientos populares que trabajan en la transformación social, comunal y comunitaria.
Podéis consultar el programa completo en la web del Congreso, que es www.ehu.eus/democracia-comunala. Os dejamos el enlace también en la ficha de este desinformativo en nuestra web alegrialibertaria.org.
Desinforma, caos en la red.
Desinformémonos, desinformémonos.
Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa. alegrialibertaria.org.
Online, programación de Radio Alegría Libertaria.
Llega el otoño a estas latitudes y con las castañas y las nueces que van cayendo de los árboles, queremos compartiros la programación de Radio Alegría Libertaria.
Continuamos con el desinformativo semanal, a pesar de todo, todos los fines de semana, con una selección de noticias que pensamos que pueden ayudar a construir mundos nuevos. Esperamos seguir contando con la colaboración de Pedro García Olivo, que actualmente sigue desarrollando la serie Necesidad de la Palabra para Poder Callar, apoyándose en obras literarias y de ensayo. Y también con colaboraciones esporádicas de Sinaí, Rivera Martínez desde México, Virginia Noelí Barré desde Argentina, Emiliano Urteaga desde la Ciudad Monstruo, la reincorporación de la UPA Compass de la Sincili de Rentería, Guipúzcoa, CNT Aranjuez con sus interesantes actividades y todas aquellas contribuciones de noticias y audios que podéis hacernos llegar al correo ilusionismosocial@gmail.com o desde Telegram o WhatsApp.
El programa La Alegre Corchea Libertaria seguirá emitiéndose semanalmente. Superamos ya los 145 programas de músicas del mundo, cantautoras y cantautores no comerciales, canción protesta y toda la música que pensamos que recordarla nos ayuda a seguir en esas construcciones de mundos nuevos. Como hasta ahora, tras la presentación que solemos hacer, que suele ser de unos 15 o 20 minutos, pues podréis escuchar con continuidad toda la música que seleccionamos sin interrupciones. En la web alegrialibertaria.org podéis encontrar todos los programas organizados por categorías o, si no, con el buscador.
Continuaremos con la emisión cada dos semanas del Síndrome de las Palabras, programa producido por Gonzalo Marcusi para Radio Alegría Libertaria, que trata de romper con el pensamiento dominante y transgredirlo a través de cápsulas, collages, documentalidades y buena música.
Hablando de buena música, uno de los programas que no es de producción propia es Café con Tostadas, que tenéis disponible cada martes en la web alegrialibertaria.org. Son programas de música alternativa, no comercial, indie y otros estilos que Miguel nos va presentando con muy buen rollo y colaboraciones que ayudan a profundizar de manera lúdica en el panorama musical periférico.
Y sin duda, si hay que hablar de otro programa que se sube a la web todos los martes, es La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Es un magazine anarcosindicalista y anarquista que nos cuenta las luchas obreras y populares que se van sucediendo en Argentina y en otras latitudes. Una buena forma de conocer de primera mano, de voz de sus participantes, lo que está sucediendo en esa región del mundo.
Además, cada 15 días contamos con Lluvia con Truenos, programa antiespecista por y para la liberación animal que se emite desde el local anarquista Magdalena de Madrid y que os compartimos en nuestra web para que lo escuchéis cuando mejor os venga.
Esperamos poder seguir emitiendo, aunque con una frecuencia indeterminada, los programas de Alegría Libertaria, Alegría Literaria y Si te incordia te jodes. Si te apetece participar también en alguno de estos programas de reflexión, literatura o denuncia, contacta con nosotras en el correo ilusionismosocial@gmail.com o a través de Twitter en Libre Alegría para contarnos tu propuesta.
Síguenos por Telegram o por Twitter para estar al tanto de todas las novedades o hablar con nosotras. Nos gustaría que esta radio siguiera siendo un micro abierto para quienes quieran participar.
Desinforma Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
La historia de unos amigos de la dulce libertad. Si crearon una radio, no fue por casualidad. Alegría Libertaria.
Transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org.
Mundo. Cuando la víctima manipula. Necesidad de la palabra para poder callar. 7.
Cuando la víctima manipula. Siento un pánico tremendo ante las palabras difusas, nebulosas, ambiguas, que caen sobre las personas casi como una puñalada o un descrédito y hacen daño. Egoísta. ¿Pero quién no es egoísta? ¿Qué quiere decir egoísmo? Contradictorio. ¿Pero cómo se puede vivir en este mundo sin ser contradictorio? ¿Por qué te dicen que eres contradictorio? ¿Manipulador? ¿Es lo que quiere decir? Poco a poco intento, para lo que es mi vida, mi escritura, ir delineando términos. Para mí la manipulación no es lo mismo que la incidencia, que la repercusión o que la influencia. Ante esta palabra, manipulación, me ocurre lo mismo que ante pedagogía, que tampoco es lo mismo que enseñanza, quizás, o que educación, en sentido amplio, en escolar. Para mí se da la manipulación cuando hay una voluntad deliberada de trastornar, de modificar el ser del otro, su comportamiento, su vida. Y entonces es algo frío, es racional. Se piensa en los medios, en los recursos, se disponen, se utilizan, se dosifican y se consigue el efecto. El otro actúa como el manipulador quiere que actúe. Pero no se puede usar esta palabra, manipular, para algo que es universal. Y es que cuando se juntan dos, tres, cuatro personas, cuando hay gente ante gente, siempre habrá un influjo, una incidencia, una repercusión. Sí, decía Foucault, reacciones de poder, pero no son de estado de dominación, que tiene más que ver con la manipulación en este sentido que yo manejo ahora, ¿no? De algo deliberado, frío, racional. Claro que cada vez que nos juntamos, algunas personas van a incidir en la vida de los otros. Es inevitable, se puede confrontar, podemos pensar en mecanismos de defensa, de reacción, pero eso se da, no es manipulación, es vida. Igual en la pedagogía, claro, cuando hablo, cuando escribo, cuando nos juntamos, siempre hay una pretensión, en el fondo, quizás, de influir en los demás, de hacer parar tu palabra, de inculcar un sentimiento o un pensamiento, pero eso es la vida. Otra cosa es lo que yo llamo pedagogía, en sentido estricto, que es cuando se disponen los medios, cuando uno quiere alterar el ser del otro, su subjetividad, su comportamiento, y lo está todo a tal fin. Y encima de todo esto, alega que lo hace por su propio bien, por su bienestar. Ahí está la pedagogía, también la manipulación, que es un concepto hermano. Manipular, pedagogizar. Pero nuestra vida social está llena de relaciones de poder, de influencias, de incidencias, que no caben en estos términos. Sobre todo las víctimas. Las víctimas han sido forzadas en su vida, en sus circunstancias, a manipular para defenderse cuando eran físicamente inferiores o no podían encontrar otras vías, otros medios para hacerse valer. Edith Wharton en sus novelas nos mostró la forma en que las mujeres, bajo una sociedad patriarcal, tuvieron que manipular a los hombres para defenderse. Y esa manipulación, por supuesto, que era un signo de sometimiento y una estrategia al mismo tiempo de sobrevivencia. Siempre ante hombres que de alguna manera la usufructuaban, la dominaban. Pero ahí en su novela, en Santuario sobre todo, y también en La Solterona, se ve como de una manera calculada, deliberada, fría, inteligente, racional, la mujer trama un complot, sigue un programa y consigue que el hombre sea vencido, reducido, caiga en esa red. Es la manipulación de la víctima. También le ocurrió a la llamada clase trabajadora durante mucho tiempo, también a través de los sindicatos, que tuvieron que ver el modo de resolver muchos conflictos, de ganarlos, mediante tácticas frías, de presión, de chantaje, de lucha, para lograr un objetivo. Y estamos en este punto de la manipulación y de la víctima. Lo horrible ocurre cuando el manipulador no es víctima, digamos que es el opresor, el dominante, y ahí sí, me sublevo. Cuando el que manipula es el marido, el esposo, cuando el que manipula es el jefe, el patrón, o es el profesor, el educador, o es el político. y este proceso se está extendiendo. La manipulación como un cálculo frío casi ya está abarcando todas las áreas de la vida social y cuenta con nuevos recursos mediáticos, estadísticos, matemáticos que ayudan a ese cálculo de una influencia premeditada. Harto de la pedagogía, harto de la manipulación y con un sentir ambiguo, extraño, también contradictorio ante esa manipulación que ejercieron y ejercen también las víctimas.
Desinforma Pedro García Olivo para Radio Alegría Libertaria.
Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos.
A mí me gustan las personas curvas y huyo, es la peste de las personas rectas.
Como cada día compro el periódico.